Abriendo caminos hacia la inclusión es un espacio para explorar el ámbito de la inclusión en la Universidad Rafael Landívar. Acompáñenos en este recorrido para conocer y reflexionar sobre la diversidad dentro y fuera de los espacios académicos. Deseamos que esta iniciativa le motive a sumarse a los cambios que se requieren para construir la sociedad justa, libre e inclusiva que todos soñamos. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo. En esta oportunidad, conversaremos sobre la interculturalidad en la educación superior como parte del reconocimiento y respeto a todas las culturas para la construcción de una sociedad inclusiva.
La Compañía de Jesús, a la cual pertenece nuestra universidad, destaca el compromiso que la educación debe asumir para responder a la diversidad cultural de nuestra casa común. Este compromiso implica el respeto a todas las dimensiones de la persona y la responsabilidad de derribar las barreras que promueven la desigualdad y las injusticias sociales a partir de cualquier diferencia.
Dos grandes desafíos giran en torno a la interculturalidad. El primero es el reconocimiento de cada una de las identidades culturales como parte de una diversidad enriquecida por el diálogo y la comprensión. El segundo es la necesidad de cuestionar paradigmas que por muchos años han vulnerado las oportunidades de grupos y poblaciones con otros pensamientos, prácticas y creencias que para muchos representan barreras culturales.
Estimados docentes, agradezco su asistencia a este taller en el que hablaremos sobre algunos conceptos de la interculturalidad. Como pudieron ver en el material que se les compartió la semana pasada, existe mucha literatura sobre este tema esencial para la convivencia. Me gustaría que algunos de ustedes compartieran lo que les ha llamado la atención.
Me parece interesante lo que menciona la académica Catherine Walsh acerca de que la interculturalidad es un proceso de construcción de modos de convivir. No es una simple relación entre grupos, prácticas o pensamientos culturales. Tampoco es la incorporación de los excluidos a través de programas especiales. Más bien se trata de visibilizar, enfrentar y transformar las estructuras e instituciones. Ella habla de que el proceso de construir la interculturalidad crítica requiere quitar las cadenas que aún tenemos en nuestra mente y que se reflejan en relaciones de desigualdad e injusticia.
Gracias por su intervención, licenciado. Efectivamente, esta autora nos ayuda a comprender qué es la interculturalidad y cuáles son las ideas erróneas que tenemos sobre este concepto.
A mí me llamó mucho la atención la idea de asumir la diversidad cultural como riqueza. Es un reto de todos. A veces se piensa que la construcción de la interculturalidad es tarea de un solo grupo, o que esta afecta exclusivamente a los pueblos originarios o afrodescendientes. Pero en realidad es un compromiso que debe ser asumido por todos los habitantes de un territorio.
Así es, licenciada. Este es un tema que nos involucra a todos. Ahora trabajaremos una actividad para tratar de definir otros conceptos relevantes. En su mesa encontrarán los recursos así como...
Tres conceptos nos ayudarán a comprender cómo se percibe la diversidad. El primero es la multiculturalidad. Este término se refiere a la existencia de distintos grupos culturales que, a pesar de compartir un espacio, permanecen separados en la vida social y política. La dinámica de la multiculturalidad puede darse por la prevalencia de una cultura dominante que sostiene una apariencia de tolerancia, pero que limita la participación de todos los grupos sociales. En el contexto de la multiculturalidad, persisten las desigualdades y las inequidades porque una parte de la población se encuentra subordinada. El segundo concepto es la pluriculturalidad. Esta implica la presencia de múltiples culturas en un mismo espacio con el desarrollo de cierta interacción. Sin embargo, esta interrelación no es profunda ni equitativa, porque no todos los grupos comparten el mismo estatus social, condición económica o influencia en los espacios de poder.
En un nivel más coherente con la equidad y con la igualdad de condiciones se encuentra la interculturalidad. Bajo esta idea, las culturas que viven en un territorio no solo interactúan, sino que comparten elementos culturales que les cohesionan como una unidad. La interculturalidad impulsa activamente el intercambio para construir espacios de encuentro, diálogo y asociación entre diferentes formas de ser, saber, sentir y practicar. Las diferencias entre estos tres conceptos son observables. El proceso para alcanzar la interculturalidad debe lograrse a través de prácticas y acciones sociales concretas y conscientes de todos los miembros de la sociedad.
¿Y usted, apreciable docente, conocía las diferencias entre estos tres conceptos? ¿Considera que hemos hecho avances en la construcción de la interculturalidad? ¿Qué nos hace falta como sociedad para lograr la unidad nacional y la construcción de espacios de encuentro?
Le invitamos a conocer la siguiente experiencia. El primer día que Carmen empezó a asistir a su nuevo trabajo, se dirigió a la recepción del edificio. Y mientras ingresaba, notó que una señora ofrecía comida al personal administrativo. Cuando preguntó por el precio, la vendedora recorrió con la mirada la indumentaria maya de Carmen y, visiblemente molesta, la ignoró. Sorprendida por este comportamiento, Carmen se retiró ante la mirada indiferente del resto de personas que se encontraba en el lugar. Ya en su oficina, pensó en otras ocasiones en las que recibió comentarios y miradas despectivas por vestir un traje maya. Situaciones como la que vivió Carmen ocurren todos los días y, aunque están inmersas en espacios aparentemente interculturales, distan mucho de acercarse al respeto de un ambiente inclusivo. Para comprender estas prácticas debemos distinguir tres perspectivas de la interculturalidad definidas por Catherine Walsh.
La primera es la interculturalidad relacional, que se refiere al contacto entre culturas. Prácticas, saberes, valores y tradiciones culturales distintas conviven en un mismo espacio, pero de manera desigual, porque persiste la idea de superioridad de una cultura sobre la otra. En estos escenarios, los actos de discriminación se ocultan o minimizan para evitar la conflictividad, pero no permiten la convivencia equitativa entre todas las personas.
La segunda perspectiva es la interculturalidad funcional, que se fundamenta en el conocimiento de la diversidad cultural con el objetivo de incluirla en una estructura social ya establecida. Si bien esta busca promover el diálogo, la tolerancia y la convivencia, no aborda las causas estructurales de desigualdad social y cultural. En muchos casos, este reconocimiento cultural se convierte en una nueva estrategia de dominación que, bajo la excusa de estabilidad social, pretende controlar el conflicto étnico.
La tercera perspectiva, la interculturalidad crítica, entiende que es necesaria la transformación de estructuras, instituciones y relaciones sociales para crear condiciones que permitan construir un proyecto desde la diversidad de pensamientos, aprendizajes y visiones del mundo de las distintas culturas. Esta perspectiva de interculturalidad debe ser desarrollada por todos los pueblos y culturas, a través de acciones socialmente responsables y con plena conciencia.
Luego de identificar las tres perspectivas, reconocemos que en el contexto de espacios como el trabajo de Carmen, la interculturalidad relacional se hace evidente. prácticas cotidianas de discriminación suelen ser normalizadas o ignoradas para evitar conflictos y mantener una apariencia de inclusión. Además, en otros lugares, el uso de la indumentaria maya puede convertirse en objeto de apropiación cultural. La vestimenta ancestral se acepta y es valorada y apreciada cuando se utiliza como un símbolo de identidad nacional o de interés para visitantes y turistas. Esta acción, propia de la interculturalidad funcional, también refleja la dominación de una cultura sobre la otra.
Por otro lado, la construcción de la interculturalidad crítica es un desafío para todos, pero como parte de la comunidad landivariana, estamos llamados desde el Plan Estratégico 2022-2030 a propiciar la interacción equitativa de las diversas culturas y a generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo, el reconocimiento de la diversidad y el respeto mutuo.
¿Se ha encontrado en alguna situación parecida a la que vivió Carmen? ¿Cómo responde a la diversidad cultural desde su rol como docente?
El abordaje de la interculturalidad en la educación ha sido un tema vigente en las últimas décadas. Autores como Anita Kreiner, Alejandra Chávez y Daniel Mato mencionan los esfuerzos para su implementación en regiones poseedoras de gran diversidad cultural, pero también resaltan los desafíos que representa la interculturalidad para instituciones y políticas públicas que se han fundado desde una naturaleza estandarizadora.
De acuerdo con Peñalba y Leiva, la interculturalidad es una competencia esencial para profesionales universitarios, clave para asegurar la calidad educativa. Esto implica que en la universidad se debe asumir el reto de la inclusión de prácticas que fomenten la convivencia, la valoración mutua y el reconocimiento del otro.
En este sentido, el paradigma pedagógico ignaciano nos habla de que el contexto educativo tiene la responsabilidad de formar personas conscientes, comprometidas y globalmente competentes, por lo que se asume la interculturalidad crítica como una competencia esencial. Pero esto implica superar prácticas de discriminación y racismo que persisten en ciertas estructuras y de las cuales a veces no somos conscientes.
Un estudio sobre discriminación realizado por Lina Barrios y Lilian Ramírez para una universidad de Guatemala nos provee de testimonios sobre el racismo y la discriminación hacia estudiantes hombres con apellidos mayas. Escuche atentamente algunos casos.
Solo por el apellido uno es víctima de expresiones como «seguro que tenés computadora y la sabes usar», «por donde vivís hay internet», «seguro que lo podés hacer». El mensaje es que los indígenas somos brutos, no desarrollados, ignorantes.
Observé que un administrativo le decía a un estudiante, «usted no puede hacer bien los trámites porque es indígena».
Un docente hizo el siguiente comentario en clase, «los que se dicen ser mayas ni siquiera lo son, porque ni siquiera son capaces de leer la luna. Los mayas de antes sí, los indios de ahora no».
En una entrevista realizada por el CEAT de la Universidad Rafael Landívar al experto en discriminación y racismo, Wilson Romero, resaltó que cuando el estudiante llega a la escuela o a la universidad, ya tiene internalizadas las formas de relacionarse con otros y otras personas. En ese sentido, menciona que la función del docente es esencial para construir de manera racional y emocional actitudes y relaciones que permitan cuestionar esos paradigmas y promover una sociedad incluyente.
El flagelo de la discriminación y el racismo afecta tanto a estudiantes como a docentes, que deben luchar contra estereotipos, prejuicios y actitudes que atentan contra su dignidad. Ese es el caso de Víctor, un abogado garífuna que compartió su experiencia como estudiante. Escuchemos.
Cuando inicié la universidad, muchos de mis compañeros me miraban con recelo. En varias ocasiones me quedaba sin grupo de trabajo y marginaban mis oportunidades de participar. Sin embargo, yo tenía claro que lo que quería era graduarme. Eventualmente las circunstancias tomaron otro rumbo y comenzaron a reconocer mis habilidades académicas y mi compromiso. Valoraban mi colaboración y aportes. Mis calificaciones siempre fueron sobresalientes y logré graduarme con honores.
Aunque el caso de Víctor tiene un final feliz, no todas las personas que sufren prácticas de discriminación y racismo en el contexto educativo están dispuestas a soportarlo. Algunas, como Miriam, deciden perder parte de su identidad para encajar en un contexto poco inclusivo. Escuchemos.
Mi historia de acoso escolar comenzó en mis años de educación básica. Aunque en el instituto donde estudiaba había muchas personas de origen maya, sufrí de maltratos por vestir mi indumentaria maya. Curiosamente, las agresiones provenían principalmente de mujeres mayas que habían dejado de utilizar su traje regional o ya no se identificaban con su cultura. Los ataques eran verbales y físicos. En una ocasión, me empujaron desde unas gradas y terminé empapada de lodo en el suelo. No podía buscar ayuda, ya que nadie parecía preocuparse por cómo trataban a los estudiantes. Me sentí frustrada y enfadada, sin saber a quién recurrir. Mi experiencia fue diferente en el nivel diversificado. Asistí a una institución privada. En ese entorno, experimenté una sensación de valoración. Aunque utilizaba uniforme, cuando optaba por vestir mi traje maya, no enfrentaba ningún tipo de discriminación. Más bien, recibía felicitaciones y admiración por mi vestimenta. Estas experiencias me brindaron una oportunidad para recuperar mi autoestima. Al ingresar a la universidad, me sentí bien. En esa época ya no solía vestir mi traje al acudir a mis clases, lo que me convertía en una persona más, entre los numerosos estudiantes. En las raras ocasiones en que decidía usarlo, notaba un cambio en la actitud de algunos compañeros, pues me ignoraban, pero opté por no dar mayor importancia. Sin embargo, las heridas causadas por lo que viví en la etapa de educación básica me afectaron profundamente, llevándome a dejar de lado esa parte de mi identidad en los contextos educativos.
Estos dos casos muestran elementos culturales muy evidentes, pero existen otros aspectos relacionados con el lenguaje, las creencias y la visión del mundo, que también pueden estar sujetos a comentarios denigrantes, rechazo y menosprecio.
Es hora de reflexionar y preguntarnos, ¿dentro del aula imponemos a los estudiantes nuestra forma de ver el mundo? ¿O les invitamos a cuestionar los paradigmas y modelos desde los cuales se ha perpetuado una sociedad fragmentada y excluyente?
Bueno, jóvenes, espero que hayan preparado su presentación con los datos que investigaron sobre la diversidad cultural en la Universidad Rafael Andívar. Escuchemos cuáles fueron sus hallazgos.
Mi grupo consultó al Departamento de Estudios Institucionales de la Dirección de Planificación General y nos compartieron datos de las 9 presencias que la universidad tiene en todo el país. El dato que obtuvimos es que durante el segundo ciclo del año 2023, el 27% del total de estudiantes matriculados en el sistema universitario landivariano se identifica como perteneciente a los pueblos originarios. El campus de Quiché es el que tiene un mayor porcentaje de población maya, con un 78%. Le sigue la Verapaz con 58%, Quetzaltenango con 37%. El campus de Huehuetenango y la sede de Antigua con 30%, la sede de Escuintla con 23%, y los campus de Jutiapa, Zacapa y Guatemala tienen menos de 20%.
¿Y esos datos qué nos dicen?
Los datos nos indican que la población de la universidad es muy diversa y que se deben tener en cuenta los elementos culturales en cada uno de los lugares en donde está la universidad. También encontramos que se han implementado diversas acciones para promover la interculturalidad dentro de su sistema universitario. Por ejemplo, en el informe sobre un diagnóstico de interculturalidad, una etapa exploratoria, realizado por la Dirección de Cooperación Académica, las 9 facultades de la universidad indicaron que realizan actividades que abordan la interculturalidad, entre las cuales están las que se realizan en comunidades con participación de estudiantes en el marco de la responsabilidad social universitaria. La mayoría de las iniciativas reportadas están asociadas a cursos o programas académicos completos.
¿Cuál piensan que es el objetivo de estas iniciativas?
Creo que tienen varios objetivos. El primero, seguramente, es la sensibilización de los estudiantes, porque hay varios cursos sobre el tema de interculturalidad en todas las facultades como Realidad Nacional e Interculturalidad o Cultura y Diversidad en Guatemala. Me parece que otros cursos están más orientados a la formación y la investigación como Aprendizaje en Contextos Multiculturales o Interculturalidad en Educación Inicial y Preprimaria. Yo particularmente no sabía que este era un tema que todas las carreras tenían en su pensum.
Así es, el abordar la interculturalidad tiene un gran alcance, porque no se limita a la formación, sino que busca la proyección social. Por eso este tema forma parte de las políticas institucionales de la Universidad Rafael Landívar.
Sí, en el portal académico encontramos la política de inclusión y la política cultural, donde se aborda directamente el tema de la interculturalidad. Me gustaría leerles una cita que encontré ahí. Dice: es fundamental situar la dimensión cultural como un elemento central para alcanzar procesos de desarrollo sostenibles desde el respeto a la persona humana en su integridad y, con ello, contribuir al ejercicio del derecho a la ciudadanía plena.
Jóvenes hicieron un excelente trabajo con su investigación. ¡Felicitaciones!
Desde su rol como docente, ¿qué estrategias educativas podría utilizar para inspirar y contribuir en la promoción de un ambiente inclusivo y diverso en el aula? ¿Cómo podría colaborar para enriquecer la perspectiva intercultural en el currículo académico?
Hemos llegado al final de nuestro tercer capítulo, en donde conversamos sobre la interculturalidad y la necesidad de generar cambios estructurales para incluir a todas las culturas que enriquecen nuestra diversidad. La política de inclusión de la universidad nos invita a contribuir para que cada persona aprecie su propia cultura y al mismo tiempo manifieste una actitud de respeto hacia la diversidad. El llamado es a desechar la idea de culturas hegemónicas y a adoptar una actitud abierta hacia el intercambio, el diálogo y la concertación de todas las culturas que forman parte de nuestra comunidad. Abriendo Caminos hacia la Inclusión es un espacio para explorar el ámbito de la inclusión en la Universidad Rafael Landívar. Agradecemos ser parte de este último capítulo por explorar y reflexionar sobre la diversidad dentro y fuera de los espacios académicos. ¡Hasta pronto!